Según la Organización Mundial de la Salud, casi 300.000 mujeres mueren anualmente como consecuencia del cáncer de cuello de útero. En Uruguay, el número de muertes tampoco es bajo y esta enfermedad ocupa el segundo lugar en importancia dentro de los cánceres genitales. En Argentina, hace poco más de un mes, fue aprobada una vacuna capaz de prevenir la infección por virus de papiloma humano, que constituye la principal causa del también llamado cáncer cervical. Durante la próxima media hora hablaremos del cáncer de cuello de útero, de la nueva vacuna y de las chances de que esta sea incorporada en nuestro país. Informe de Santiago Díaz.
Creo que hay un par de datos interesantes como para abrir el informe y como para hacernos una idea de lo que significa esta enfermedad. En el mundo se diagnostican más de 500.000 casos al año y mueren, como decía recién Gonzalo, casi 300.000. En Uruguay mueren unas 130 mujeres al año como consecuencia de cáncer de cuello de útero y se diagnostican 350 casos en ese mismo periodo de una temporada. De todas formas, en nuestro país se da con una frecuencia un poco menor que en otros países latinoamericanos, como Paraguay y México, en donde el cáncer de cuello de útero es el primero en incidencia. Igualmente, en Uruguay ocupa el segundo lugar dentro de los cánceres ginecológicos, detrás del cáncer de mamas, que, como sabemos, en Uruguay tiene una incidencia tremenda. Por eso, para el doctor Gastón Boero, ginecólogo, sexólogo y compañero de nuestro programa, tiene un espacio los lunes, como ustedes saben, esta vacuna significa un avance muy importante para la salud femenina.
De esta manera se va a prever un cáncer cuya frecuencia, si bien había disminuido con la aplicación de Papa Nicolau, qué sé yo, ocupaba siempre el segundo lugar dentro de los cánceres genitales femeninos. Después del cáncer de mama estaba el cáncer de cuello uterino. Y en una época, por allá por los 60 o 70, fue un verdadero azote para la historia de la medicina ginecológica. Tanto es así, por ejemplo, que autores argentinos en aquella época hicieron un libro llamado El cáncer genital femenino, cáncer ginecológico, donde dedicaban especial destaque por la influencia y la frecuencia que tenía este cáncer, que era el primero de los que tenía y padecía la mujer.
Antes de seguir hablando de la vacuna, les propongo repasar algunas de las características más salientes del cáncer de cuello de útero. De eso hablamos con la doctora ginecóloga Ariadna Causade. Le iba a decir a Adriana y me dijo, por favor, no me digas Adriana. Ariadna Causade, presidente de la Asociación de Tracto Genital Inferior del Uruguay, y ella nos explicó que el cáncer de cuello de útero se debe, en la gran mayoría de los casos, a la infección causada por la acción del virus de papiloma humano, o HPV, como lo va a nombrar la doctora en el siguiente testimonio.
Sí, el útero sí, como si fuera una pequeña bolsita donde tiene una pequeña trompa por debajo que comunica con el exterior y a través de donde sale la menstruación y donde salen los niños, como digo yo siempre. Y bueno, y ese es el cuello del útero. De alguna manera el cuello tiene determinadas características, tiene una mucosa muy especial que es factible de la acción viral, como es este caso el virus del HPV. No necesariamente tener el virus del HPV, que es extremadamente frecuente, significa que esa paciente va a desarrollar el cáncer de cuello. Para nada, es muy bajo el porcentaje que lo desarrollan, pero sí se ve que el cáncer de cuello está relacionado al HPV, ¿verdad? Un cáncer que tiene algunas características muy especiales, no da síntomas, la paciente no puede esperar a sentir síntomas para consultar y para prevenirlo, tiene que hacer la prevención ella misma, concientizarse, que simplemente con un control anual puede prevenir el 100% de los cánceres de cuello, porque es un cáncer de lenta evolución, no es como el cáncer de mama, que tal vez se controla todos los años, pero entre un año y otro puede surgir algo. Acá no, es un cáncer de lenta evolución, que desde que el primer contacto con el virus hasta el desarrollo del cáncer, normalmente tenemos entre 8 y 10 años.
Hay que aclarar que se trata de un cáncer fácil de prevenir, como decía la doctora, simplemente realizándose los controles correspondientes con determinada frecuencia. Lo ideal es cada un año. Fíjense que su desarrollo demora entre 8 y 10 años, de manera que hay que descuidarse muchísimo para que este cáncer se convierta en una causa de muerte.
Pero se convierte,
claro, porque en Uruguay mueren 150 mujeres al año por esta vía. Incluso si el diagnóstico es relativamente temprano, es fácilmente inoperable mediante la amputación del cuello de útero. Y de eso nos habla Gastón Boero.
Tan sencillo que después con bisturí eléctrico, nomás con un cono, conización se llamaba, después con una conización nosotros sacábamos, cuando lo teníamos en esa etapa, cero llamale, nosotros con eso lo curaban, o simplemente con esa simple operación que es la amputación del cuello del útero. Por eso es que a una mujer se le obliga todos los años a hacer el Papa Nicolau.
ahí está la clave, ¿no? Realizar los controles con la frecuencia necesaria.
Si tú controlas a una paciente, no lo vas a agarrar ni siquiera en las primeras etapas de cáncer, lo vas a agarrar siempre en etapas lo que se llaman premalignas, porque son muchas, tiene muchas etapas que no saltea, el cáncer de cuello no saltea, no aparece desde un momento al otro y surge ya como un cáncer invasor, complicado. Entonces siempre tenés etapas de detectar en etapas premalignas totalmente curables, y esas son las características positivas. Negativa sería en que no da síntomas y no podemos esperar a sentir algo para consultar.
El problema es cuando ya el diagnóstico se da en una etapa más avanzada y ya no alcanza con extirpar el cuello del útero ni tampoco con el útero completo. Hay que abordar también los ganglios que lo rodean y hasta hacer radioterapia o quimioterapia. Pero para llegar a esa situación, reitero, hay que descuidarse mucho, porque recordemos que es una enfermedad de desarrollo lento y además no saltea etapas. Generalmente cumple con las etapas que ya se conocen. Evidentemente no se trata de una enfermedad nueva. De hecho, Gastón Boero nos contó que se acuerda del primer caso en Uruguay, que correspondía a una paciente de Colombia en el año 1949.
Aparentemente vos le mirabas el cuello y no tenía nada más que un enrojecimiento, pero era una cosa muy... ¿qué podía pasar de largo? Pero como el Papa Nicolau en esa policlínica se estableció como norma siempre, entonces se hacía un estudio de cada una de las mujeres que tenían o no cáncer. Y entonces, en esta que aparentemente no lo tenía, apareció en el Papa Nicolau esa alteración celular y se procedió a hacerle una amputación del cuello del útero. Se sacó toda la zona afectada por el cáncer de cuello, porque es para ese tipo de cáncer. Y se hicieron 600 cortes seriados del cuello. Y en el corte de 300 y pico, por ahí, apareció lo que se llama el cáncer in situ, es decir, la alteración cancerosa local, pero a nivel de las células de un pequeño núcleo, en el sitio. Es lo que se llama grado cero en el momento actual.
Santiago, lo cierto es que casi 60 años después aparece una vacuna, y lo leíamos hace unos días, ¿verdad?
Sí, sí, y fue aprobada a mediados de este año por la FDA de Estados Unidos, que como dice mi correligionario defensorista Gastón Boero, es una especie de bendición papal en todo lo que se refiere a los medicamentos. Es una vacuna que actúa sobre los tipos virales que causan la mayor parte de los casos de cáncer de cuello de útero. Se trata de las cepas 16 y 18 de HPV, que constituyen el 70% de los cánceres de cuello de útero. En realidad hay dos vacunas, una que es bivalente y otra cuatrivalente, la cual, además de prevenir el cáncer de cuello de útero, previene también las verrugas genitales femeninas atacando las cepas 6 y 11. De esto justamente hablamos con la doctora Causade, que nos habló de las dos vacunas y de cómo funcionan.
Una es una vacuna de un laboratorio que tiene lo que se llama bivalente, o sea que tiene dos tipos, cubre dos tipos virales, que son los tipos virales 16 y 18, que son los más oncogénicos, y la otra vacuna es cuatrivalente, quiere decir que cubre el 6, 11, 16 y 18. El 6 y el 11 son las cepas virales que provocan las verrugas vulvares, que son muy comunes y que muchas veces estresan a la paciente. Y el 16 y 18 son las oncogénicas por el cáncer de cuello. Entonces, claro, ya te digo, más del 70% de los cánceres de cuello son provocados por estas cepas. E inclusive en Argentina se hizo un trabajo, se hicieron los tipos virales y se vio que en los 60 años, por lo menos por decir algo, siempre predomina el 16 y el 18 en todo el mundo. Entonces sabemos que es un virus que sigue estando de toda la vida siendo el que predomina. Entonces a esos cepas virales ese que apunta la vacuna, pero a su vez tiene reacciones cruzadas con otros cepas, que no, si bien no son esas, actúa también aplacando la acción también. Entonces va a cubrir mucho más de lo que realmente se hizo en su origen la vacuna.
Como vemos, cubre una gran mayoría de los causantes, pero no todos, ¿no? No es un porcentaje absoluto. Para la doctora Causade, se trata igualmente esta vacuna de algo revolucionario.
Es revolucionario, las vacunas siempre han sido revolucionarias. Pero el hecho de, primero que nada, tener una causa etiológica del cáncer. No todos los cánceres tienen una causa muy clara. Acá tenemos una causa. Entonces, cuando tenés la causa y a su vez el virus del HPV tiene una característica muy importante, que es un virus que no muta, que no cambia. Entonces, al no cambiar, permitió que en los últimos años se pudiera crear una vacuna. Entonces, tú tenés una vacuna que va a prevenir un cáncer, eso es terriblemente importante, porque no estamos hablando de una infección, una alteración, no, es una vacuna que va a prevenir un cáncer. Otra cosa importante a destacar siempre, que esta vacuna previene las infecciones de las cepas virales oncogénicas. ¿Qué quiere decir? El virus del HPV tiene muchísimos subtipos, pero algunos de ellos son los que se relacionan con más del 70% de los cánceres de cuello. Esos son las cepas que va a atacar la vacuna. No quiere decir que la paciente se vacune con el HPV y nunca más contraiga el HPV. No, pero no va a contraer las cepas que provocan el cáncer.
Hacemos una pausa y después vemos por qué esta vacuna se aprobó en Argentina y cómo está el terreno para que se apruebe en Uruguay. Le recordamos las vías de comunicación 90 20 810 17 11 0810, en perspectiva @espectador.com.uy. Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre las muertes por cáncer de cuello de útero y qué sucede con esta vacuna desarrollada en Argentina.
Sí, decíamos que a mediados de este año la vacuna en contra del cáncer de cuello de útero fue aprobada por la FDA estadounidense y a mediados de octubre fue aprobada en Argentina por intermedio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es el organismo dentro del Ministerio de Salud argentino que se encarga de tales menesteres. En Argentina, según datos publicados por el diario La Nación, una de cada cinco mujeres va a contraer en algún momento un HPV de alto riesgo y por día mueren 11 mujeres a causa del cáncer de cuello de útero. Nosotros nos comunicamos con la doctora Analía Pérez, directora de evaluación de medicamentos de la ANMAT, que es, como decíamos antes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica en Argentina, y ella nos explicó por qué decidieron aprobar esta vacuna.
¿Qué es lo que a nosotros nos pareció importante, digamos? Toda la cantidad de información que tanto en la parte fisicoquímica como en la parte de investigación clínica ellos nos presentaron para poder hacer esta aseveración o para poder decir al estado del arte, o sea, al día de hoy, que en el estudio de más de 20.000 personas había una posibilidad de que esta vacuna efectivamente fuera eficaz en mujeres adultas de 16 a 26 años, que es donde se hizo la parte clínica, y por una equivalencia o por un estudio comparativo también en adolescentes de 9 a 15 años. Entonces, esta situación de pensar que uno puede contar con una herramienta diferente para la prevención de una enfermedad tan seria se dio bajo el resultado del análisis de los 20.000 datos que se hicieron en el marco del desarrollo del producto, ¿no?
Algunos mensajes de la audiencia, Santiago, antes de seguir con el informe. Por ejemplo, Silvia, a través de enperspectiva@espectador.com.uy, dice que le gustaría acceder a información respecto al tema, información ampliatoria. Hoy en la tarde, Silvia, va a estar colgado el informe completo de Santiago. De allí vas a tener un montón de lugares, por ejemplo, la República Argentina, a donde poder dirigirte para hacer estas consultas. Por el 90 a 20 810, Irene de la Unión preguntaba si una veterinaria que trata con animales que tienen el HPV podía llegar a contagiarse. El doctor Rossi nos da una mano, está esperando para entrar ahora en minutos, dice que no.
Porque lo que pasa es que tiene varias cepas, hay varias cepas de HPV. Las que son oncológicas, como decía la doctora, son la 16 y la 18, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. No todas las HPV provocan el cáncer de útero. Y estos datos de los que hablaba recién la argentina, la doctora Analía Pérez, marcan que en 21.000 mujeres de entre 16 y 26 años, la vacuna fue 100% efectiva contra las cepas justamente 16 y 18 de HPV, que constituyen la causa de un 70% de los cánceres de cuello de útero. Hay más de 60 cepas, ¿verdad? Pero las que ocasionan la mayoría de los cánceres de cuello de útero son la 16 y la 18, que es justamente las cepas contra las que va esta nueva vacuna. Según la doctora Pérez, más allá de la aprobación de la FDA de Estados Unidos, que siempre es importante, siempre es un elemento trascendente, el elemento clave fue el conocimiento de todos estos datos que indican claramente el radio de acción de esta vacuna.
Y nos permitieron aprender todos los datos buenos y todas las eventuales preocupaciones que podríamos llegar a tener con esta vacuna, porque como toda vacuna no hay un riesgo cero, siempre es un producto de riesgo-beneficio. Pero por sobre todo las cosas, lo importante de analizar esos ensayos clínicos fue verificar cuál había sido la estrategia, el pensamiento y el concepto del desarrollo, que sé que después en la práctica nos sirve para decir, bueno, esta vacuna, datos que tiene todos, por supuesto, buscados en los prospectos, tiene este marco de utilización.
Con esta autorización de la ANMAT en Argentina, los médicos van a poder prescribir este medicamento. Este es el alcance de esta decisión, que no tiene nada que ver con la política sanitaria global que aplique o no aplique el Estado argentino a partir de este momento en torno a este producto. Y de eso, justamente, sobre esa diferenciación, nos habla la doctora Analía Pérez.
Porque de la manera que tenemos ahora registrada la vacuna, tenemos la posibilidad de que un médico la pueda prescribir y un paciente, por lo tanto, o un voluntario sano o una persona que quiera aplicársela pueda tener acceso a esa vacuna. Pero de lo que se trata en materia de decisión sanitaria, a veces lo que es la decisión global de qué, cómo va a impactar esto en la comunidad, esto definitivamente no lo hace la ANMAT ni la decisión de solamente tener el producto, porque esto tiene que ir acompañado de conocer la epidemiología global de este virus en nuestros países. Tiene que tener un estudio de costo-beneficio para ver si esta vacuna realmente va a poder ser incorporada en los programas. Entonces, este camino de construir en dónde y cómo se va a utilizar la vacuna y qué beneficios puede darle a la gente, obviamente son construcciones que las tiene que hacer cada país en el marco de sus propias políticas de salud, protección, etcétera. Se entiende bien la diferencia, ¿no? Lo que es prescribir un medicamento para una persona, y por suerte lo tenemos, la vacuna esta, y lo que es la diferencia de proteger a una comunidad.
A ver, aquí algunos mensajes. Por ejemplo, la pregunta de Rosa del Prado por el 9020810 nos consultaba si las personas que no mantienen relaciones sexuales pueden igual contraer este virus del papiloma humano. Nosotros, a su vez, consultamos al doctor Güero, que dice que con haber tenido una única relación ya te lo podés haber contagiado. Por eso los controles son importantes, porque se puede tener el virus y no saberlo.
Sí, lo que está claro es que cuando comienzan las relaciones sexuales hay que intensificar los controles y no hay que descuidarse nunca, ¿verdad?
Una vez al año. Cada vez que uno consulta a un ginecólogo o a una ginecóloga, es lo que recomienda.
Es cierto, ¿verdad? Es cierto. La doctora hablaba de esa diferenciación, ¿verdad? Me refiero a Analía Pérez, de la decisión que tomaron ellos por parte de ANMAT y de la política sanitaria que pueda tomar el gobierno argentino. Bueno, este fue uno de los temas que hablamos con Jorge Basso, director general de salud aquí en nuestro país. Él nos decía que la incorporación de esta vacuna se está estudiando. De hecho, los dos laboratorios que trabajan con este producto, Merck y Glaxo, ya establecieron algún contacto con el Ministerio de Salud Pública. Pero se está estudiando por parte de las autoridades ministeriales si efectivamente la vacuna sería efectiva para la población uruguaya y si, siendo así, la relación costo-beneficio sería suficiente como para hacer la incorporación. Hay que aclarar que es una vacuna cara, ya que la mujer debería darse 3 dosis en 6 meses, cada una de las cuales costaría unos $250. Es decir, es caro, ¿no? Por más que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que lo cubre básicamente todo el Estado, se hace más barato, ¿verdad?, por negociaciones que se han hecho, pero costaría unos $250. Lo que sí me dijo Basso es que si se aprueba, se aprobará como dentro de una política sanitaria que cubra a toda la población. No se va a aprobar para que un médico pueda prescribirla a una paciente aislada que esté en condiciones de hacerse cargo del costo, sino que sería para cubrir a toda la población. Sí se aprobó, por ejemplo, en Argentina, que todavía no hay una política sanitaria, pero la ANMAT la aprobó como medicamento, digamos, o como vacuna, perdón, como vacuna disponible para ser prescripta por un médico. La doctora Adriana Causade opina lo siguiente en relación a este tema de, bueno, si la aprobamos, la aprobamos como política sanitaria y no como una cosa aislada.
No porque toda la población no la pueda recibir, la tenemos que negar. Debería ser aceptada igual, aunque en este momento no ingrese dentro de los certificados de esquema de vacunación. Pero tú tienes que aceptar algo que está aceptado mundialmente y que responde y que es efectivo. La paciente que tenga un buen nivel adquisitivo se va a dar la vacuna acá o va a cruzar el charco, se va a tomar el buquebus y se la va a dar enfrente. Eso es una realidad, porque hay una determinada población que se la va a dar igual. Si acá no está, va a cruzar y se la va a dar igual.
Recordemos que la doctora Adriana Causade es ginecóloga y es presidenta además de la Asociación de Tracto Genital Inferior del Uruguay. Gastón Boero, no sé si querías dar algún mensaje o decirme algo, me pareció que querías decirme algo. No, Gastón Boero, también hablamos con él sobre este tema. Él felicita a Argentina por aceptar esta vacuna, pero aclara que hay que ver cómo la aplica. Y además también, Gastón, habla de la situación en Uruguay.
Me preguntás, ¿qué hizo el de Argentina? Bárbaro, le dije, lo tengo que felicitar porque es una medida, y si se la aplican a todo el mundo y en todo el país, es una medida sensacional. Nosotros somos muy pocos, es decir, pocos en población comparado con el resto de otros países, ¿no? Y la cantidad de mujeres en nuestro país también, por lo tanto, es relativamente baja, baja en el sentido del terreno mundial. Entonces, aparentemente sería facilísimo conseguir aplicárselas a todas esas mujeres, pero lo que pasa es cuál es el costo de la vacuna. El costo es muy alto, por lo tanto, no sé cómo se va a manejar el Ministerio de Salud Pública, que es el que maneja estas cosas, para ver, y es una cosa también del gobierno, cómo lo puede manejar para implementar que todas las mujeres en su debido momento, cuando les corresponda, reciban esta vacuna que debía ser, por supuesto, gratuita.
Vieron cómo Gastón establece que fuera gratuita, ¿no? Que él considera que debería ser gratuita. La doctora Ariadna Causade cree que la vacuna sería muy importante para Uruguay, ya que parece claro que los actuales sistemas de prevención no son lo efectivos que deberían ser.
Empezar a hacer números, costo, efectividad, y realmente una vez que sean aceptadas por el Ministerio de Salud Pública, evaluar la posibilidad de que ojalá en algún momento esté dentro de un certificado de esquema de vacunación, que se bajen los costos para salud pública y que pueda ser una vacunación poblacional. Dentro del certificado de los 12 años, que sería una edad perfecta para las niñas, empezar la vacunación. Tal vez en una vacunación poblacional y masiva se puedan bajar los costos significativamente. No nos olvidemos el costo que tiene una mujer con cáncer de cuello, que es altísimo. Por otro lado, en los países subdesarrollados, yo creo que hoy por hoy la prevención va a estar dada en algún momento más por la vacuna que por la prevención y por los métodos de prevención, porque ya hemos visto que los métodos que existen hoy por hoy, los análisis poblacionales de screening, de detección primaria, no funcionan. No funcionan porque los programas no son buenos, o porque la población no accede, o por lo que fuera. El tema es que no logramos captar el 100% de la población, porque si no, nuestro país no podía haber cáncer de cuello. No debería, un país chiquitito como el nuestro, que no existe ningún tipo de barrera ni poblacional, ni ideológica, ni religiosa, ni geográfica, no debería existir, y sin embargo mueren igual.
Es decir, lo importante de esto es decir que si la gente se controlara como debería, la vacuna perdería valor, ¿verdad? Porque se podrían prevenir de todos los cánceres de útero, ¿verdad? Pero como no se hace,
habría que ver por qué no se hace también, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta.
Y ahí empiezan esos factores que recién decía la doctora Causade, ¿no? ¿Verdad? Factores geográficos, en algunos casos culturales. Factores religiosos, culturales.
Que aquí no tenemos, ¿no?
Por suerte.
Pero sin embargo mueren 130 mujeres. Tenemos otros. Exactamente. De todas formas, según la doctora Analía Pérez, aún con la vacuna funcionando como una herramienta poblacional, esta debe ser solo eso, una de las herramientas de prevención.
No sirve de nada tener la vacuna si uno no va a hacer, como siempre, los controles regulares. Esto es, en América Latina y en nuestros países, el esfuerzo de que se hagan los controles de Papanicolaou, colposcopía si corresponde, etcétera, todo lo que significa el cuidado íntimo de la mujer, desde que es prepúber hasta su etapa ya de postfértil, digamos. Estos son estudios y controles que permanentemente van a tener que hacer, porque esto va a complementar lo que efectivamente hasta ahora puede prevenir esta vacuna. Entonces, si una mujer está controlada, si está seguida por su médico, probablemente ya tenga acceso y se pueda lograr tener esta vacuna. Aún y así, hay que también informarle a la gente de que, como yo dije al principio, puede haber otros virus que también son responsables de causar este cáncer de cuello, con lo cual lo único entonces que uno va a estar haciendo es control sistemático, una nueva herramienta de la vacuna, y en este marco va a tener una mayor posibilidad de autocuidado en relación a la prevención de este tipo de enfermedades, ¿no?
Es importante recalcar que la vacuna cubre un alto porcentaje de los virus que causan el cáncer de cuello de útero, pero no cubre todas las causas, de manera que los controles siguen siendo fundamentales. Claro, la vacuna otorga otra tranquilidad, pero no la suficiente como para no controlarse nunca más. Es decir, es mejor solo controlarse que solo aplicarse la vacuna. Eso está claro, está clarísimo. Y en este sentido, y ya para finalizar, yo tengo algunos datos que pertenecen a un estudio realizado en el año 2004, que bueno, fue bastante publicitado en su momento, que fue realizado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y es un estudio que se ocupa de los jóvenes en Uruguay y la relación con la salud y las redes sociales. Ese estudio marca que solo el 21% de las jóvenes entre 14 y 29 años se hicieron un Papá Nicolau. Solamente el 21% de las jóvenes entre 14 y 29 años. Es más, el 33% de las mujeres nunca fue a un ginecólogo. El 60% de las mujeres de entre 14 y 19 años nunca consultó con un ginecólogo. Nunca, entre 14 y 19 años. Estamos hablando, aparte, de que a esa edad ya se iniciaron sexualmente hace rato. Pero esto cambia radicalmente, puesto que después de los 24 años solo el 8% nunca lo hizo. Obvio que cuando aparecen los hijos y cuando aumenta aún más la edad, estos guarismos aumentan, pero igualmente se ve que tampoco es algo tan generalizado, y eso se traduce en esas 130 muertes anuales de las que hablamos al principio, solamente de cáncer de cuello de útero. No estamos hablando de cáncer de mamas, por ejemplo, estamos hablando únicamente de este cáncer que hoy es motivo de nuestro informe. Pero ahora sí, para cerrar, hablamos con la doctora Ariadna Causade, que nos cuenta si a la mujer uruguaya le cuesta aún regularizar su vida al ginecólogo, o es algo que ya ha ido incorporando con el tiempo.
Algo cuesta, porque si no, no se moriría. Eso para empezar. No debería existir, ya te digo, como repito siempre, insisto lo mismo. De todas formas, hay una cosa que yo siempre insisto que el componente mediático que ha traído la vacuna en los últimos 6 meses, porque estamos hablando de junio en esta parte, ha sido un removedor impresionante en la conciencia de las mujeres. Hoy por hoy, yo desde hace unos meses, principio de año hasta acá, es distinta la reacción que tiene la mujer frente a la prevención. Es otra. Conoce el tema, sabe lo que es el HPV, sabe lo que es el cáncer de cuello, sabe lo que es un Papá Nicolau. Mujeres, montones que ignoraban o pretendían ignorar el tema, hoy por hoy lo reconocen. Y eso ha servido. O sea que el tema, el componente mediático y lo que tú estás haciendo es sumamente importante para concientizar y aumentar la detección. Y yo creo que aumentan la concientización es parte vital en aumentar la concientización y, bueno, y de alguna manera la prevención. Porque si no informamos, no vamos a poder prevenir.
Es obvio que la vacuna ya ayudó a que se hablara más del tema, y eso ayuda a que las mujeres tomen un poco más de conciencia y, bueno, aumenten sus controles. Ya desde ese punto de vista es bueno, veremos si se incorpora o no en Uruguay, pero reitero que el tema de los controles es independiente al de la vacuna. Si usted se controla cada un año, no va a tener ningún tipo de problema. Sin embargo, y pese a que parece una obviedad, no lo es tanto, porque mueren 130 mujeres al año por este cáncer de cuello de útero.
Recuerden, la sección informes de Perspectiva pueden encontrar a partir de la tarde este informe de Santiago.